Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Tonalá agradece su presencia este jueves 14 de marzo a la rueda de prensa El fervor popular supera los límites religiosos. Esta mañana nos acompañan la doctora Jessica Marchelli Sánchez, investigadora del Departamento de Humanidades y Artes de Tonalá. Bienvenida. También nos acompaña el maestro Eduardo Escoto Robledo, investigador del Departamento de Música del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG y en Facebook. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la doctora Jessica Marchelli Sánchez. Adelante.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por el interés en el tema. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que desde el inicio, desde el título, ya comienza a generar un poco de expectativa, un poco de ruido. Estamos hablando de un escenario religioso, académico, y si bien el concepto de santidad surge en un ámbito religioso y va ligado con el cristianismo por la misma naturaleza de sus orígenes, es interesante prestar atención que desde tiempos primitivos se observa una necesidad humana de advocar las creencias, las súplicas y los favores más allá de lo terrenal. Se observa cómo ese comportamiento de índole universal persiste desde tiempos ancestrales a la actualidad y cómo ha permeado la realidad de numerosos y diversos grupos sociales, en muchas ocasiones reasignando valores a figuras de santos en un proceso de sincretismo cultural que define incluso identidades propias. Desde las primeras expresiones en la devoción religiosa y centrándome en el cristianismo, se observa que la participación popular inunda las prácticas espirituales con un sentido particular y en un proceso creativo que hemos heredado a través de los años con una gran diversidad en prácticas culturales y numerosas manifestaciones artísticas que van desde lo material, con tallas en piedra o madera, para la construcción de templos, santuarios, esculturas, hasta las manifestaciones inmateriales con los rituales, la música, la literatura. Veremos cómo la práctica social rebasa los muros institucionales hacia un fervor que construye identidades locales, nacionales e incluso internacionales. Pero vamos un poco a revisar brevemente algunos antecedentes. Pasando el periodo de conformación y ajuste de la etapa paleocristiana, es decir, los primeros 5 siglos después de Cristo, la Edad Media se conforma como un escenario fructífero para desarrollar la religión cristiana a partir de la elección de lo figurativo para representar su fe. Recordemos, por ejemplo, otras dos religiones abrámicas como el judaísmo y el islam, que prefieren y eligen una abstracción para representar su fe. En el caso del cristianismo, los íconos se justifican con el lema «El verbo se hizo carne» y estarán presentes en todos los primeros templos que comienzan a emerger en los reinos occidentales. En este sentido, esta red de construcciones albergará una particularidad, las reliquias de los santos, esas partes corpóreas que llevarán los fieles a construir relicarios, templos y santuarios para su cobijo, y la búsqueda de su contacto llevará a consolidar caminos de peregrinaje que serán fundamentales para conformar a Europa tal como la conocemos y en su momento la consolidación del Sacro Imperio Romano Germánico, que durará hasta el siglo XIX. Jerusalén, las reliquias de San Pedro en el Vaticano y el Camino de Santiago en la actual España se van a consolidar como un motor que mueve, además de lo religioso, lo político, lo social y lo económico. Las reliquias todavía en nuestros días crean puentes, movilizan a los fieles, fortalecen la espiritualidad y la misma economía de poblaciones enteras. El fervor de los fieles hacia los santos toma una vida propia y su pasión hará consolidar numerosas tradiciones culturales y construir una serie de expresiones artísticas tan diversas y originales que continúan con fuerza incluso al momento de la llamada conquista espiritual en América, con íconos religiosos heredados de Europa, pero también desde los primeros años y con mayor fuerza en el periodo barroco, con la apropiación de representaciones propias a partir de un proceso de sincretismo cultural en nuestras tierras. En México, las fiestas patronales se arraigan a la sociedad y se constituyen como un punto unificador del mestizaje. Así, la participación de los santos en la construcción de los espacios virreinales estará vigente en emblemas utilizados por órdenes religiosas en plazas públicas, centros históricos, espacios de educación, la música y otros escenarios. Esta parte la encontraremos en la difusión de estampas e imágenes, rezos, escapularios, medallas alusivas a los santos y serán una constante que continuará con fuerza en espacios de nuestra vida cotidiana.
Gracias, doctora Jessica Marchelli Sánchez. Ahora escucharemos al maestro Eduardo Escoto Robledo. Adelante.
Gracias. En este punto en el que ha quedado el recorrido de la doctora Marchelli, es fácil darnos cuenta de todas las características que un fenómeno que es inherentemente humano, como es el de la santidad y esa necesidad por la conformación de un espacio de comprensión que va dando lugar primero de la magia a lo religioso, va también sirviendo de asiento propiamente para las manifestaciones de tipo cultural que tienen que ver con su expresión, con su estabilización, con su difusión y otras tantas medidas que podemos ver en cuanto a ello. Diríamos de alguna manera que ya en el barroco la efervescencia creadora a la que va dando lugar la santidad, la sacralización, el papel de la religión en la sociedad, logra al mismo tiempo una especie de estabilización de las cuestiones de orden cultural y de la identidad que se va conformando de la nación novohispana. Llegaríamos allí a encontrar una conjugación sincrética muy clara, donde las obras de arte tienen claro los elementos que corresponden a los elementos formales europeos, pero también un espacio claro y libre para las manifestaciones que tienen que ver con la percepción de la realidad según se hace desde los aspectos más locales. Esas son las características de un arte novohispano que llamaríamos natural, que algunos llamarán ingenuo y que se vuelve vinculado de todas formas en sus técnicas a lo artesanal. Tenemos manifestaciones netamente auténticas y de esa manera se va tendiendo un puente al academicismo con el cual transitaremos hacia el siglo XIX, las medidas que existen en ese tiempo para la formación de los artistas, pero también la forma en la que la expresividad va teniendo lugar de una forma o por una vía diferente nos va dando cuenta de una racionalización que se va logrando en la relación que existe entre precisamente las manifestaciones artísticas y las cuestiones religiosas o confesionales, que no se pueden negar que están en el fondo de todo esto. Pero cuando llegamos al siglo XIX, todo esto se va a enfrentar a un nuevo marco, que es el nuevo proyecto de nación, y allí nos vamos a encontrar de la mano, por ejemplo, de la arquitectura religiosa, de un impulso modernizador, tanto conceptual como de todo tipo ideológico, de la mano de la corriente neoclásica. Nos vamos a encontrar años después con los conflictos derivados de las aplicaciones de las leyes de reforma, que sin entrar en ningún juicio de valor, nos van a hablar de una reconfiguración de la religiosidad que va a tener que encontrar nuevas vías para manifestarse, a veces haciendo una vinculación a lo que eran antiguos procesos de resistencia cultural, y el arte va a tomar precisamente medidas que están relacionadas con ese tipo de nueva vinculación a una nueva realidad. Y va a llegar el momento, dentro de la llamada Pax Porfiriana, en la que los aspectos políticos, los aspectos identitarios van a ser admisibles para ser también vinculados con los elementos de orden político y religioso. Ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, un evento tan importante como el que ocurrió en 1895, la coronación de la Virgen de Guadalupe, al mismo tiempo que está dándose paso a la llegada de la arquitectura neogótica como una forma de resistencia a la secularización, y todos estos procesos culturales los vamos a ver ya en el siglo XX, con, en el caso de Guadalajara, la culminación de esos grandes proyectos como son el Templo Expiatorio, como son el Padre Galván, que además está completamente relacionado con manifestaciones de fervor popular muy concretas que se fueron reforzando con los demás problemas de tipo confesional y político que tuvieron lugar entre las décadas de los años 20 y 30. Llegaremos al punto en el que la arquitectura moderna tendrá un tipo de participación concreta, y ese modernismo lo vemos en manifestaciones completamente contemporáneas que en muchos de los casos todavía están pendientes de que les demos una interpretación. Diríamos en este sentido que todas las artes participan en ello, y los ejemplos que he mencionado tienen que ver con la arquitectura o con las cuestiones pictóricas, pero vamos a encontrar también en el caso de la música, que es una de las grandes artes ligadas desde siempre a las manifestaciones de la religiosidad, un camino en el caso nada más de México muy interesante que nos va a llevar desde los primeros casos de sincretismo con las manifestaciones naturales o indígenas que se fueron permitiendo a lo largo del periodo novohispano. Vamos a ir encontrando la instauración de un tipo de canto llano, no romano, no gregoriano, que es el canto toledano, proveniente de la escuela hispánica, que estuvo presente en nuestras catedrales, que se fue deformando, según nos dimos cuenta, hasta el siglo XIX, sin percibirlo, y después vamos a encontrar que aquello ya competía con un canto operístico que se usaba en las iglesias, que dio lugar a un movimiento de renovación de quienes buscaban regresar a los cánones estipulados, a veces hasta el Concilio de Trento, y después nos vamos a encontrar ya en el siglo XX con manifestaciones de modernidad que están permitidas al interior de las iglesias en el caso de la música y todo lo que tiene que ver con el periodo llamado posconciliar después del Concilio Vaticano II. Ese es el gran marco, aunque se haga un recorrido apresurado, de lo que tiene que ver con las manifestaciones culturales, no nada más artísticas, expresivas y simbólicas, que hay que terminar de comprender sin ánimos doctrinarios, sin ánimos confesionales, sino con el ámbito en el ámbito de la comprensión cultural que nos permite entendernos también a nosotros mismos cuando las estudiemos y las expliquemos, por lo tanto, de una manera adecuada.
Gracias, maestro Eduardo Escoto Robledo. Escucharemos de nuevo a la doctora Jessica Marchelli.
Y así es, en esta revisión a nivel de las líneas de investigación que ambos profesores trabajamos, pues vino la idea de crear un espacio de discusión, un espacio para la difusión, el estudio, profundizar un poco en todos estos aspectos que hemos revisado de manera muy, muy veloz. Y así surge un programa muy rico, orientado a ver estas perspectivas y narrativas desde la parte del medioevo, que vemos estos orígenes, hasta lo contemporáneo, como una manera de ir viendo los recursos que cada investigador especialista y el mismo público interesado puede compartir en este espacio. Así que iniciamos con un programa de más de 3 decenas de participaciones, realmente una gama de investigadores muy variados desde las mismas disciplinas que manejan. Comenzamos el miércoles 20 de marzo en vía virtual a través de las páginas web del Centro Universitario de Tonalá, que estará transmitiendo, y de la Asociación Civil Arte Convergente. Ahí podrán ver especialistas que van a tratar esas reasignaciones culturales que se asignan a estas figuras. Desde, incluso por ahí hay un caso de la parte de Mahoma, que se sale de la cuestión del cristianismo, otras cuestiones en cuanto a posturas más poscoloniales con la negritud de ciertas asignaciones, y lo podrán ver detenidamente en este programa que comienza de esta manera virtual para dar un marco muy representativo a lo que veremos el jueves 21 en la jornada presencial, y en donde tendremos figuras realmente muy interesantes. Yo preguntaría a los que nos están escuchando si tenemos una idea de cuántos santos tenemos en México, y de ese número de santos, de 30 santos que tenemos, 29 han sido canonizados por una figura muy importante en nuestro país, que ha llevado el caso hasta del mismo Juan Diego con el despacho en el Vaticano, y que lo tendremos en la primera conferencia magistral para explicarnos no nada más qué se necesita para ser santo, cuáles son esas características, sino también cuál es el proceso de corte administrativo y burocrático para llevarlo a cabo con el Vaticano. Tendremos profesores eméritos como el caso del doctor Antonio Rubial, que nos acompaña en la primera mesa magistral del viernes 22, después de una armonización con una soprano y una arpista que nos van a deleitar, bueno, pero ahora eso lo va a profundizar mi compañero, pero que nos van a meter en un ámbito casi místico para poder iniciar las actividades de una manera más concreta e interesante. Tendremos mesas dedicadas a la literatura, porque todo esto surge en mitos, leyendas, tradiciones literarias que las veremos muy presentes en el ámbito académico y también en el ámbito no académico. Veremos la cuestión de las imágenes y su iconografía, también desde el punto de vista de la restauración y de la conservación. Tendremos también mesas dedicadas a la música, a su estudio, a estas manifestaciones de la música escrita, de la música popular, el papel de la misma santidad en la conformación de identidades en barrios, en templos, que con casos concretos aquí en Guadalajara, y realmente un programa que va a ser bastante completo y que además queremos manejar como un laboratorio, una especie de laboratorio con todo el público asistente. Ahí tendremos una especie de caja donde pediremos a las personas que queremos conocer si tienen santos en su casa, si llevan un escapulario, si llevan una medalla, y que nos lo cuenten con una vía escrita para nosotros acumularlos y posteriormente con un equipo de académicos analizar este contexto sociocultural de la santidad el día de hoy en Guadalajara. Y bueno, todo esto aderezado de una carta cultural muy amplia que le cedería la voz al maestro Eduardo Scott.
Muchas gracias. Efectivamente, a la par del programa académico que tiene toda esta variedad y amplitud, se ha diseñado un programa cultural. Consiste en dos ejes, uno que podríamos llamar musical y el otro que podríamos llamar de apreciación arquitectónica. Para el caso de lo musical, vamos a tener el jueves 21 por la noche en el Templo de Santa Teresa y en el centro de la ciudad de Guadalajara, en Morelos 525, un recital de órgano con una pequeña charla introductoria de apreciación. Esto estará a cargo del maestro Ernesto García Preciado, quien es el organista titular de esta iglesia. Tendremos el siguiente día, como bien lo mencionaba la doctora Marchelli, para el arranque de las actividades del viernes 22, la participación de la soprano Dolores Moreno Azpeitia y de la arpista Guadalupe Corona, quien es además arpista de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ellas dos van a interpretar un breve programa muy sustancioso de música que oscila entre finales del siglo XIX y del siglo XX en relación precisamente también con estos temas. De la misma manera, el concierto de órgano buscará tener una orientación, no a decir, bueno, sí, música de órgano, que hay un corpus de repertorio enorme, sino lo va a buscar en relación a lo que estamos tratando en el seminario, en el congreso. Y finalmente, tendremos el mismo viernes 22, ya junto con la clausura, en las instalaciones del Museo de la Ciudad de Guadalajara también, la participación de la Schola Cantorum Guadalajarensis. Este es un ensamble vocal que es coordinado y es, diríamos, obra del entusiasmo del maestro Rafael Martín del Campo Valle. El maestro Rafael Martín del Campo, tapatío de nacimiento, egresado de la Escuela de Música Sacra de Guadalajara, termina sus estudios en el Instituto Pontificio de Música Sagrada de Roma y ahí se vuelve experto en la ejecución del canto gregoriano, que es el canto histórico de la iglesia, cuyas raíces se encuentran precisamente en el medievo. Y es un personaje de un gran currículum, insisto, pocos especialistas de ese tipo hay en nuestro país, al grado de que, bueno, dirigió el coro de niños de la Capilla Sixtina durante 5 años y estará ahora ya, como está desde algunos años de regreso a nuestro país, participando con nosotros con un recital que tendrá que ver también con una elección de la música en relación con los temas que se han estado aquí planteando. Al final coincidirá la última parte de la intervención de la Schola Cantorum Guadalajarensis con el incendio del tradicional altar de Dolores, que se va a realizar también ahí en el patio del museo, y con eso concluiremos las actividades. El otro eje, por su parte, tiene que ver con la apreciación de espacios arquitectónicos, donde se harán visitas guiadas por parte de expertos a conventos que tienen que ver con el concepto de santidad y con la práctica y visibilización del mismo en nuestra ciudad. Me gustaría que esto lo pudiera comentar la doctora Marchelli.
Tendremos 3 opciones para los visitantes, ya que tenemos, bueno, los grupos tienen que ser pequeños, dada la naturaleza de los paseos culturales. Uno será al convento de las Capuchinas, donde se visitará sobre el corazón de Fray Antonio Alcalde, que de hecho hoy estamos en celebraciones. Estará a cargo del padre Tomás de Híjar, que, bueno, además de esta profesión y oficio eclesiástico, bueno, tiene los dotes en toda esta historia de la cultura y la historia de Guadalajara. Tendremos también un paseo al convento de Jesús María con las dominicas. también en el Centro Histórico de la Ciudad, Fundación Virreinal, a cargo de Daniel López Hernández. Y también, para aquellos que no conozcan el Museo de la Ciudad, que nos hemos encontrado en los registros con esta realidad, pues habrá un paseo en las instalaciones donde, al ser un museo dedicado a la historia de Guadalajara, contamos con retratos, relicarios y varias piezas que podremos conectar de una manera muy amable con la temática del Congreso. Todo esto gratuito, con mucho esfuerzo, pero es un congreso que se mantiene gratuito por el interés de que sea abierto a todo público interesado, con un registro en línea que lo podrán encontrar en las páginas web, en las redes sociales, para llevar un poco el control de forma gratuita.
Adelante.
Gracias. También les quiero manifestar que quienes asistan a la mayoría de las ponencias y de las actividades van a tener también opción de recibir una constancia de participación.
Gracias, maestro Escoto Robledo. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan.
De Canal 44, Henry Saldaña, preguntarles, en resumen, ¿qué es lo que se va a encontrar precisamente en este congreso? Escuchábamos que va a haber explicaciones de música, de la sanidad, de los santos. ¿Nos puedes resumir exactamente qué es lo que se van a encontrar? Y la participación precisamente de los alumnos del CUT Tonalá. ¿Por qué solamente el CUT Tonalá no está abierta precisamente a otros centros universitarios? Donde, por ejemplo, el Cuba... Valles, donde se encuentran Lagos de Moreno y todo esto, pues prácticamente es la cuna de turismo religioso, ¿no?
Muchas gracias por la pregunta. En resumen, encontraremos un espacio para la discusión, el análisis y una propuesta de difusión de esta temática vista desde distintas perspectivas, ya sea históricas, culturales y artísticas. El evento es realmente multidisciplinario y contamos con investigadores de distintos centros universitarios. Hubo dos invitados de Lagos, nuestros colegas que no pudieron asistir, nos la cambiaron virtual y después por cuestiones de tiempo la cancelaron, pero ellos nos ayudaron con la difusión, es algo que se está difundiendo en todos los centros. La adscripción de la organización es de mi tiempo completo, va a CUT Tonalá, de ahí surge el apoyo, el interés, la primera idea. El profesor maestro Eduardo Escoto Robledo, que es el director artístico de todo este programa, y además de la organización, él es del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, donde también soy profesora, y realmente estamos haciendo una mancuerna con todos los centros universitarios, y además de instituciones que, bueno, han sido centenarias en la difusión y divulgación de la ciencia, el estudio de la cultura en Jalisco, como la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, como el Seminario de Cultura, y tendremos, bueno, también la participación, el apoyo de Cultura Guadalajara a través del Museo de la Ciudad y de fundaciones externas como Fundación Paseo Alcalde y la Asociación Civil Arte Convergente. Entonces, realmente es un punto de reunión de distintos académicos, distintos profesionales y especialistas. Tenemos la UNAM, tenemos la Universidad Michoacana. No lo centramos tanto, pero sí tiene que haber un eje de organización donde parta toda la idea.
Entonces, adelante, maestro.
Sí, la diversidad del tema daría para pensar que pudieran participar desde todas las perspectivas y demás, y en ese sentido diríamos que hubo una convocatoria abierta, ha participado quien se lo ha propuesto. Desafortunadamente, incluso algunos que ya estaban, como decía la doctora, confirmados, tuvieron que de alguna manera declinar, pero no demeritó nunca, no diríamos que nos sorprendió, pero más bien nos dio muchísimo gusto que ante la convocatoria de todos los centros fueron llegando este tipo de opciones, y al final lo vemos por ahí en el cartel, en el programa, pues todas las instituciones que están vinculadas, desde CONACYT, Universidad de Guadalajara, asociaciones civiles, Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, pues tienen que ver justamente con esa confluencia a la que el propio tema, diríamos, llamó. Gracias por la pregunta.
La siguiente pregunta.
Iván Serrano, de prensa de la UDG. Me pregunto si hay alguna manifestación en Guadalajara que quizá haya trascendido. Tenemos, por supuesto, la cuestión de la Virgen de Zapopan, pero también veo que en el programa se va a analizar algo de San Cristóbal, ¿no? Un santo que de repente también tiene cierta mística y que hay algunas estatuas incluso aquí en Guadalajara y que son que no marcan esta atención tan común como la Virgen de Zapopan. ¿Podrían ahondar un poquito acerca de estas manifestaciones que también se van a tratar?
Sí, tendremos una propuesta sobre la figura de San Cristóbal y desde toda su iconocidad y esta interacción que tiene con la parte social en Guadalajara muy, muy importante, que además es muy rica en cuanto a leyendas, a cuentos, a todos los que circulan por zona de Santa Mónica, centro histórico y demás. Tendremos también algunos casos de la Sagrada Familia aquí en Guadalajara que nos hablan también de toda esta interacción y de la concepción de una familia con esta idea de la santidad. Tendremos, bueno, en el caso de mi propuesta, el caso del Padre Galván, que también esta iglesia de estilo neogótico, como nos hablaba el maestro, va erigiéndose gracias a toda esta demanda social y fervor de este barrio del Retiro. Ahí tenemos un caso muy, muy interesante que ojalá puedan asistir y escuchar, pero sí, tocaremos diversos casos y lo más interesante, desde distintas perspectivas sobre estos casos en particular de Guadalajara.
La siguiente pregunta.
Muchas gracias. Doctora Maestro, creo que han comentado varias veces, pero a mí me gustaría un poco ahondar en que este congreso no está necesariamente relacionado con este como doctrina o así. Me gustaría que nos comentaran un poco desde su perspectiva cómo todos estos santos, todas estas figuras se relacionan tan intrínsecamente con la identidad de una ciudad como Guadalajara, ¿no? Ya hablábamos de la arquitectura, de la música, pero un poco que nos expliquen por qué, no sé, qué podemos ver de la ciudad al estudiar estos casos como tan, que nos parecen tan relacionados con el catolicismo, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque el concepto de santidad viene del entorno católico. Hablar de santidad, desde luego, nos remite a lo religioso innegablemente. Y después, el tratamiento que podemos ver aquí desde tan distintas perspectivas es dado que su impacto y la manera en la que, diríamos, se va configurando, modificando, ajustando o dando lugar a tradiciones, a creencias, a preferencias y un montón de situaciones de orden netamente culturales a través de ello. Si no las comprendemos, van a quedar de alguna forma incompletas. Los podremos ver desde la superficialidad, por ejemplo, pero es desde una necesidad de comprensión cultural que abordamos a esto. No es, por lo tanto, en ningún momento un evento doctrinario, ¿sí?, ni celebratorio. De lo que se trata es darnos cuenta de la gran complejidad que, como muy bien lo dijiste, termina por manifestarse en situaciones que parecieran no estar ligadas, pero que en un momento tienen que ver con la conformación de una creencia, de una preferencia, que en algún punto sí tuvo que ver con una manifestación netamente sí religiosa. Entonces esto creo que nos da cabida a pensar, ¿no?, cuántas veces el arte se explica únicamente desde una vertiente que tiene que ver con sí un uso función concreto o un cambio de asignación que se puede dar, ¿no? Los procesos, ya lo decíamos, de secularización que se dan primero en Europa, que luego llegan aquí, hace que esa figura a la cual se le dotaba de un valor simbólico específico ahora tenga que modificarse, tenga que cambiarse porque se quiere seguir cerca a ella por un tipo de carisma cultural con el que cuenta. Entonces son fenómenos que hay que entender desde mucha profundidad y que creo que nos dicen mucho sobre la sociedad que tenemos y sobre los problemas que tiene también.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Dos preguntas en sí. Pareciera que, bueno, el mundo ha cambiado actualmente. Pareciera que en la antigüedad o años atrás, cuando no estaban las redes sociales, era mucho más común que podían presentarse algún tipo de santos. Quizás ahora, con tanta redes sociales, es mucho más complejo que se le pueda dar. Tenemos, por ejemplo, uno de los que ha sido muy criticado, Juan Pablo II. No sé si por todo ese legado que ahora existe sea mucho más difícil que puedan alcanzar una cierta santidad algunos. ¿O ustedes cómo ven este fenómeno de las redes sociales?
Te agradezco la pregunta porque, de hecho, esto fue un punto que nos llevó a realizar este evento. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Hay un caso particular de un santo que fue beatificado a los 15 años, adicto, bueno, muy promotor de redes sociales. Él tenía una página web en Italia, Carlo Acutis, italiano, a los 15 años tiene este sitio web donde ilustra los milagros, ilustra apariciones marianas. Muere a los 15 años de leucemia y entonces comienza un proceso de demanda social por canonizarlo. Carlos Acutis lo vemos santificado, bueno, canonizado, es, en proceso de canonización, es beato ahora, en Asisi, en el mismo espacio geográfico donde se encuentra San Francisco de Asís, que es más conocido por todos y que viene de esta parte medieval. Lo vemos junto a él, bueno, en este mismo espacio, en un cofre de vidrio, en jeans, en sudadera, y su representación es con una computadora portátil. Entonces, esto nos brinca un poco porque estamos acostumbrados a ver la figura de los santos con estas características iconográficas muy propias de la Edad Media y ya estos casos recientes como la parte del Papa que bien mencionas. Entonces, el ver que realmente es un tema todavía en uso, que se le ascribieron algunos milagros que se cumplieron en Brasil, él estando en Italia, pues hizo que toda esta demanda popular alcanzara voz y voto. Entonces, vemos que es un caso muy actual, que sigue. Otros casos un poco muy interesantes al sur de Italia, también tenemos a una persona que trabajaba en la parte de finanzas, ayudando en el sector agrario y por cuestiones también de la mafia en Italia, también lo asesinan y su camisa con las balas está expuesta en un relicario en el sur de Italia y también eso nos y nosotros, bueno, en México que tenemos un contexto un poco violento, bueno, el ver este tipo de manifestaciones en vestidos, este tipo de reliquias modernas y contemporáneas, pues nos hace cuestionar mucho si todavía esto es vigente o es algo que tenemos que encerrar en el pasado. Por eso es importante adentrarnos, revisar los casos que existen ahora, revisar cómo llegaron, cuál ha sido la participación popular o si es meramente de un corte institucional y pues ir generando escritos, ir generando publicaciones, investigaciones en ese sentido.
Maestro Escoto.
Sí, y es precisamente el estudio de esos casos desde una perspectiva que nos brinde comprensión la que nos ayuda a pensar que esto va más allá de lo meramente religioso. Antropológicamente esto se explica desde esa cuestión que necesitamos ir con cierta distancia para ir admitiendo a estos personajes que van a ser portadores de una institucionalización, por así decirlo, del fervor o de la religiosidad. Necesitamos no sentirlos tan cercanos porque entonces se entorpece un poco esa comprensión y por eso salta, aunque para muchos tenga méritos, la figura de un papa que muere no hace tanto tiempo, ya todavía en este siglo, o la de un joven que vemos vestido como cualquier otro joven de la calle, y eso nos hace cuestionarnos qué vamos a hacer, vamos a pretender siempre mantener esa distancia, vamos a ir aceptando estas cuestiones, qué va a hacer la iglesia al respecto, como diríamos salvaguarda del comportamiento institucional en ese sentido, y creo que eso nos abre perspectivas a muy diversas preguntas. Y esto es el primer congreso y evidentemente mucho de lo que han mencionado en las preguntas puede, claro, tener lugar aquí y seguramente esperamos que en una segunda edición y posteriores vaya habiendo cabida a una enorme cantidad de cuestiones, ¿no? Cuando vienen compañeros, por ejemplo, etnomusicólogos a hablarnos de casos en Sonora de apropiación de santos, que era un santo que ellos explican que les compete, que les define por la manera en la que surge un paradigma de leyenda. Lo tienen, esta población indígena, se lo quiere llevar un obispo que no se identifica y al otro día ahí está, por cuenta propia, porque quiere estar con ellos, ¿sí? No quiere estar con los blancos, dicen, y las manifestaciones dancísticas y musicales que surgen a partir de ello son muy enriquecedores, nos hacen entender los entornos y pueden ser muy elementales, entre comillas, en su comprensión en esos casos, pero es la misma línea de complejidad para entenderlas que en casos que nos pueden parecer más intrincados.
La siguiente pregunta.
Y también en este mismo tenor y con la cuestión de los jóvenes, el hecho de cómo han cambiado lo de los santos, porque quizás la generación anterior pues era un poco más allegada a la iglesia, ahora existe la cuestión de la Santa Muerte, lo de Malverde y quizás también lo de San Judas, que está enfocado más que todo pues a cuestiones de narcotráfico. ¿Cómo se aborda este tema? Sobre todo porque pues sí son algunos, uno sí es un santo y el otro es una tendencia que empieza a tomar, pues ya no sé si cuestión de preocupación o empieza a tomar, por lo menos en México y en Latinoamérica, pues un nivel muy importante.
Sí, ahí entramos precisamente a la necesidad de comprender, incluso por mucha vinculación que tenga a hechos que desde luego podríamos considerar como parte de ciertos problemas, la explicación tiene que alejarse del juicio de valor y más bien integrarse a tratar de comprender los procesos, porque ahí es donde están las causas. Creo que en ese tipo de manifestaciones, como sucede con las artísticas, por ejemplo, nos revelan más bien el problema que hay en la sociedad. Ya no es tanto la manifestación. Es como cuando decimos, tal tipo de música pervierte a la sociedad. Yo creo que es al revés. Más bien, quizás cierta perversión, si lo queremos ver así, es la que da lugar a un tipo de una manifestación que podemos estar de acuerdo o no, pero lo que nos interesa es el proceso y la manera en la que esto se va dando. Así es que en procesos tan complicados como el de la santidad, que haya una necesidad de expresión que se manifiesta concretamente en esos casos, pues nos habla de situaciones a trabajar, a explicar, yo creo que de la manera más objetiva posible en relación a ello.
Y nos conecta mucho con lo que nos reúne esta tarde, cuando el fervor popular ya supera estos límites de los religiosos, de estos muros institucionales, y es donde enfocaríamos esta perspectiva para poder dar un análisis más completo.
¿La siguiente pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No sé si nos gusten recordar de nuevo en la fecha del primer congreso.
Así es, los invitamos a todos el próximo 20 de marzo a las 4 de la tarde. Comenzaremos en vía virtual por la plataforma de Zoom del Centro Universitario de Tonalá y la Asociación Civil Arte Convergente AC. En estas redes encontrarán también un enlace de registro que será totalmente gratuito, pero para tener un poco el control de los espacios y también para ver, bueno, el tipo de público, ¿no?, que se interesa por estos temas, para entrar en la presencialidad el jueves 21 y el viernes 22, a partir ambos días de las 10 de la mañana. Serán jornadas completas, intensas, desde la mañana hasta las 7 de la tarde, pero que, bueno, a partir de los gustos e intereses, el público podrá elegir cuáles son las mesas, las temáticas que quieren ir a escuchar. Así que invitación abierta para todos.
Bien, pues con esta invitación abierta, como lo acaban de comentar, damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes, a los que nos siguieron por las redes sociales y sobre todo por la difusión que hagan de este primer Congreso Internacional de Santidad. Que tengan todos un excelente día. Gracias.